la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
En el proceso para la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, se inscribieron 39 profesionales del derecho, entre ellos los 10 jueces titulares y sus suplentes actuales. Significa que solo 29 abogados se animaron a postularse. Esa no es una buena señal si partimos de la cantidad inscrita en procesos anteriores. Muchos advierten que no vale la pena postular a un puesto en esa alta corte, al escuchar que organizaciones de la sociedad civil presionan para que se reelija a todos los que están y que ya hay una preselección. ¿Para qué entonces convocar a vistas públicas y hacerles perder el tiempo a esos profesionales y a los propios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura? Debemos seguir avanzando como nación, pero para ello debe madurar la institucionalidad. La democracia no debe ser una simulación. Es mi criterio.
Clasificación A, para toda la familia.
Señores, saludos, qué bueno que estén con nosotros. Soy Edith Febles, gracias a la gente que está a través de Tele Radio América, República Dominicana, y a los que están en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Aquí comenzamos la jornada, tengo algunas informaciones para ustedes. Quiero tratar diversos temas, pero hoy el tema central lo dedico nueva vez a algo ocurrido en Senasa y quiero ser específica en esa preocupación. Es un dinero que Senasa decidió echar a la basura. A la basura. Yo sé que si ese dinero hubiese sido del bolsillo de quienes tomaron la decisión, no lo tratan de esa manera. Es muy difícil pensar que alguien en su sano juicio, en una familia, usted o un empresario, desarrolle un proyecto y un buen día se levanta en la mañana y dice, ya yo no lo quiero, sobre todo si le costó muchos millones. Fue lo que hizo Senasa, yo le demostramos por qué en la auditoría que se hizo a esa institución, que aunque no estaba previsto desarrollarla o abarcar el año 2020 y el 2021 lo hizo, y ya desde entonces alertaba de que se había producido una situación anómala con un dinero que estaba destinado a suplir una plataforma tecnológica en Senasa. Me quedé con la duda después de revisar esa auditoría de la Cámara de Cuentas y hoy puedo tener respuestas más específicas a qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Puedo decirles que sencillamente un buen día Senasa decidió tirar a la basura ese dinero. Cuando regresemos de la pausa le cuento cómo fue. Vamos a la pausa, señor director. Gracias por estar acá en este programa y en este día.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Bueno, señores, quiero hablarles de una situación que le echamos un vistazo a raíz de un documento que es una auditoría que se le hizo a Senasa. Esa auditoría es justo las dos administraciones anteriores al inicio de este gobierno en el año 2020. Pero habló de un problema que se nos dijimos, ¿cómo es posible que eso ocurriera? Y hoy tenemos un poco la claridad. Quiero ir en retrospectiva, un poco mirando lo que ocurrió desde este momento hacia atrás, en el sentido del tiempo. El día 24 de enero del año 2024, las autoridades de Senasa, que son los mismos que ahora están siendo investigados por una serie de actos y de acciones que podrían llevarle a un tribunal penal en República Dominicana, hicieron una carta dirigida al PNUD o PNUD en República Dominicana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esa carta de SENASA le daba cuenta al PNUD que ya no tenía interés en un programa que se estaba desarrollando, que era un programa tecnológico, y que quería cerrar todos los contratos pendientes que tenía con esa entidad, que quería que le dieran el reembolso de los dineros que no habían sido ejecutados, y que simplemente ya ellos no tenían interés en nada de lo que pasaba ahí. Dicho esto, hay que volver a la mirada hacia atrás para entender de qué estamos hablando. El PNUD, o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana, tiene un acuerdo, que es como el acuerdo marco, porque es una entidad internacional que la cobija Naciones Unidas, y generalmente esas actuaciones de estos organismos internacionales se consideran parte de los acuerdos que suscribe la República Dominicana, o no la República Dominicana, sino cualquier país con la Comunidad de Naciones. Entonces, hay un acuerdo de cooperación, por ejemplo, uno de los acuerdos más viejos que hay en República Dominicana data desde el año de la década del 70. En la década del 70, el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer llega a un acuerdo para que el PNUD ayude a impulsar, le denominaban proyecto de desarrollo, y ese acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional. Es decir, que cuando un gobierno le pide asistencia en República Dominicana al programa de las Naciones Unidas, para cualquier programa, parten de una base legal, de un acuerdo que fue ratificado por el Congreso Nacional y que desde esa fecha nunca se modificó. En el año 2016, el SENASA o SENASA, el Servicio Nacional de Salud, pidió por escrito al PNUD en República Dominicana que le diera asistencia para una serie de programas que implicaba, por ejemplo, un programa para el fortalecimiento institucional, diversos programas. El PNUD desarrolló programas en otras instituciones del Estado. En el gobierno de Danilo Medina, varias entidades del Estado, y ya desde antes, firmaron acuerdos con el PNUD para que le asistiera en determinados proyectos, en determinados programas. Se destaca, por ejemplo, y ya esto al margen del Ejecutivo, una firma parecida con el Tribunal Constitucional, en lo cual trabajó el programa de las Naciones Unidas. Hicieron un acuerdo, hicieron múltiples acuerdos. Yo recuerdo que al inicio de este gobierno no tenía idea de la existencia de esos acuerdos, no necesariamente siempre se publicitaron. Surgieron algunos cuestionamientos al PNUD de si por qué había sido contratado para trabajar ciertos proyectos. Y en ese momento yo llegué a pensar y digo, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que buscar un órgano extranjero para trabajar determinados temas dentro de las instituciones? ¿No sería mejor fortalecer las instituciones? Pero un poco pasado el tiempo y ahora mirando lo que ha pasado, por ejemplo, en SENASA, ya sabemos lo que nos cuesta muchas veces desarrollar proyectos dentro de las instituciones, cómo se pierde el dinero, cómo se dilapida o la manera en que se operó. Usted tiene ahí algunos contratos que no hay forma de explicarlo y que más que duplican la cantidad de dinero que se destinó para unas acciones específicas del PNUD, por ejemplo, en el caso de SENASA. El contrato inicial que se firmó con el PNUD por parte de SENASA fue de $1,697,000 y un poquito más. Esto tenía una vigencia de 18 meses y se hicieron algunas enmiendas para eso. Se reprogramaron pagos, se incrementó un poco la cantidad, el monto del contrato. Por ejemplo, en un momento determinado subió a 1.7 millones. Luego se enmendaron los tiempos. Todavía en el año 2021, o sea, cuando ya está la presente administración, y en el 20, las autoridades de SENASA, quiere decir que las autoridades que ahora acaban de salir de SENASA, En el año 2020 y en el año 2021 hicieron dos enmiendas con razones de tiempo con el PNUD. Para poner en ejecución proyectos, algunos de los cuales se había tardado en su ejecución por diferentes motivos. El monto del contrato culminó de esta manera en $1,782,000. Estamos hablando, qué sé yo, de unos 80 millones de pesos. 86 creo que saca la auditoría de la Cámara de Cuentas. Y la vigencia era hasta junio del año 2021. Yo quiero decir que los datos que tengo es que eso fue un trabajo muy difícil porque desde la administración de SENASA, esa que salió ahora y que va a enfrentar un proceso judicial porque hay una investigación con otros temas que no necesariamente tienen que ver con esto, fue un proceso difícil. En República Dominicana utilizamos una palabra cuando usted saca a alguien de mala forma de su casa, se dice lo repagiló. Y eso fue lo que hizo SENASA con el PNUD, lo repagiló. Los términos en los cuales lo sacó es algo que me han contado gente que estuvo en ese momento y que estuvo en SENASA. Estamos hablando de la administración, cuyos directivos, probablemente la mayoría enfrenten cargos judiciales por diferentes cosas, no estaban tan de acuerdo con el proceso. Pero hay que decir que ellos llegaron inicialmente en el 20 y en el 21, ratificaron en el tiempo. Dentro de los programas que el PNUD tenía varias funciones, varias acciones le habían pedido. Pero yo me quiero ir al programa que efectivamente fue el programa, digamos, de la controversia. Porque hay un programa que era para el fortalecimiento institucional, otro para diferentes rangos, pero había un programa que se llamó Salud Core. Es un programa que va a habilitar o se pretendía habilitar a SENASA de un sistema informático capaz de organizar desde sus cuentas los registros médicos de los pacientes. Y alguien que es como técnico en eso y que estuvo vinculado a SENASA me decía que podía surgir de ahí soluciones, por ejemplo, al tema farmacéutico, que SENASA tiene un problema con eso. ¿Ustedes recuerdan que contrató una empresa, un contrato donde delegó, donde transfirió todas las partes concernientes a los medicamentos, porque ellos lo que manejan es riesgo, a una empresa privada, ahora lo ha recogido, ha llamado a una licitación para tener una estructura capaz de aprobar en tiempo récord cuando usted requiere un medicamento, si es un afiliado? Entonces, este acuerdo surgió en el año 2016, en abril del 2016, SENASA le solicita en abril del 2016 a la gente del PNUD que quiere iniciar un proceso para tener esa plataforma tecnológica para fortalecer completamente los sistemas tecnológicos que tiene la ARS, que se diseñe y que se implemente una solución informática. Yo, por ejemplo, hace muchos años, era jovencita, dije, ay, déjame estudiar informática. Y fui, hice dos semestres en la UCE de San Pedro de Macorís. Y recuerdo que una de las tareas que nos ponían era, vamos a buscar una solución informática a una heladería, para que las cuentas de heladería, cuando usted pone, pac, tiquita, le salga y le diga cuánto debe esa mesa, la mesa número 2, la mesa número 4. Ya hoy, esas soluciones pequeñas, en pequeños negocios, está incluso la inteligencia artificial, pero para grandes empresas, grandes instituciones, tienen que trabajar y para eso tiene que tener una solución informática. Se hizo un trabajo, las técnicas del PNUD son muy burocráticas. El gobierno es burocrático, el PNUD lo es más. Entonces tienen términos de referencia, cuáles son los pliegos de condiciones, eso en muchas reuniones, cómo se va a hacer, y miran esto y miran lo otro. Bueno, y se hicieron todos esos trabajos para que el Estado Dominicano, a través de SENASA, pudiese tener esa plataforma. Hasta culminar con una licitación, que fue una licitación que tuvo un carácter internacional. Contra el pronóstico quizás prejuiciado nuestro a veces, esa licitación internacional la ganó una empresa local. Y esa empresa local, según lo que tengo entendido, ha dado servicios similares a otra ARS. De hecho, hay una gran ARS en República Dominicana, no voy a mencionar ahora, porque como que mencionarla mezclándole puede ser un problema para ellos, no tiene objeto para ustedes, pero sí decirle que una de las principales ARS del país contrató la misma empresa para que le buscara una solución informática a sus procedimientos. La diferencia es que en una empresa privada comienzan las cosas y la terminan, y es difícil pensar que una empresa privada donde duele el dinero simplemente se boten las cosas. Es decir, yo, aquí viene alguien, dice, vamos a contratar para modificar todo lo que hay aquí, vamos a poner luces distintas, y de repente el dueño de esto dice, ah, no, vamos a botar todo eso, que yo no quiero seguir trabajando eso. Eso no pasa en las instituciones privadas. ¿Sabe por qué? Porque es un dinero que le duele a alguien. Cuando el dinero le duele, dice, no, mira, quizás no lo vamos a hacer de esta manera, pero vamos a buscar tal forma para nosotros aprovechar lo que tenemos. Quizás no nos sirve en esto, pero vamos a buscarlo de otra forma. Bueno, el fin es que se contrató en ese momento, estamos hablando a partir del 2016, ya en junio del 2017 es electa la compañía Simétrica. La compañía Simétrica es la que estaba destinada a desarrollar ese programa y se firma un contrato. Ese contrato que firmó SENASA en el año 2017 con Simétrica era de un valor de 1.6 millones de dólares. 1.6 millones de dólares. Se estimaba que la vigencia iba a ser de 18 meses. Y entonces se actualizó en 5 enmiendas que empiezan a partir del 2018. Hay una reprogramación de pago y una extensión de tiempo en el mes de diciembre del año 2019. Hay una segunda enmienda, SENASA solicita una reducción del monto del contrato luego de prescindir de un módulo de prevención y de promoción que estaba, 100 módulos diferentes, quedando el contrato en 1.6 millones de dólares y el tiempo estaba previsto que fuera hasta el día 3 del mes 8 del 2020, es decir, ya al echarse las palomas. La entidad justificó que eso se iba a realizar bajo otra contratación. Se hizo una tercera enmienda. La tercera enmienda fue un aumento del contrato por costos adicionales, quedando el contrato otra vez en 1.782 millones de dólares. Una cuarta enmienda fue para extender el tiempo hasta el 29 de diciembre del 2020. Por lo tanto, las personas que entraran del gobierno entrante en el mes de agosto, todavía ya en la fase final le tocaba una colita de que ese programa interno tecnológico operase. Una quinta enmienda fue hasta el 11 de junio del 2021 y esta ya la firman las nuevas autoridades de SENASA, o sea, la administración del señor Jacín. Como resultado de esas enmiendas, el contrato finalmente tiene un valor de 1.782 millones y la vigencia se estimaba que era hasta junio del año 2021. Así las cosas. Entonces, ¿qué hacía el PNUD? Administraba, gestionaba, digamos, ese proceso de administración de gestionar el contrato, de hacer la licitación, de tener una mirada sobre esa empresa que han buscado, pero el liderazgo técnico y la implementación del proceso recaía sobre SENASA. Según lo que yo tengo entendido, porque ya he hablado y creo que lo referí aquí antes, en SENASA se llegaron a hacer prácticas con esa plataforma tecnológica, porque cuando se pone en operación esa plataforma, es como que aquí cambien todo el sistema, que hay un sistema técnico para salir al aire. Y dicen, ok, vamos a cambiar este sistema porque estamos comprando uno más moderno. Pero no es que vienen y te ponen el sistema y de una vez dicen al otro día, hey, todo está aquí, sino que hay un tránsito. Se funciona con el sistema viejo, se pone a operar el nuevo al lado y se va haciendo ese tránsito. Eso se comenzó a hacer en SENASA y pude conversar con personas que estuvieron vinculadas a la ejecución de esas pruebas que vienen desde incluso la administración de Chanel Mateo Rosa hasta la de Mercedes, que estuvo después, que fue la segunda administración. Con la llegada de las autoridades en el año 2020, generalmente todo cambia cuando cambia de gobierno y de partido. Eso cambia porque entonces tiene que la gente que readaptarse, tienen que entrar en conversaciones, tienen que saber qué es lo que está pasando. A mí me decía un contratista del Estado, de una de las entidades más importantes del Estado, que nos invitaron una vez a una actividad al inicio de este gobierno, dice, nosotros estamos explicando a ellos cómo es la cosa. O sea, los que tenían que supervisar, porque apenas tenían idea de lo que tenían en sus manos, el gobierno necesita caminar de nuevo. Y siempre en los países nuestros es así, sobre todo por la vocación de cancelar técnicos, personal, y lo cancelan y después dicen, ay, ¿qué me arregla esto? Porque no necesariamente todos los cargos son de carácter político o empleados públicos, no se puede asumir que todos están sentados sin hacer nada. Hay una parte de la gestión que opera de forma técnica. Entonces, cuando entra esta autoridad, hubo que tener ese proceso de hablar de nuevo, de renegociación. Entre el 2021 y diciembre del 2022, según los datos que yo tengo, se realizaron múltiples actividades de trabajo entre el PNUD o el PNU, República Dominicana, y SENASA. Es decir, que el año 2020, 2021, 2023, hasta diciembre, se estuvieron haciendo reuniones para hacer posible ese contrato, sin éxito. No se logró éxito, no hubo manera. Porque tampoco esta gestión que entró estaba convencida de que ese era el mecanismo idóneo. O sea, los otros habían contratado un sistema mediante el cual se adquiría esta plataforma tecnológica para SENASA, que nos costaba casi 2 millones de dólares. Ellos no estaban convencidos de eso. Y entonces ya en enero dicen, no, aquí no queremos más. Le escriben formalmente, y es la carta a la que me refiero, esa carta de SENASA que es enviada al PNUD y le dice, nosotros queremos cerrar esto, no nos interesa. Adiós, si te he visto, no me acuerdo. Eso era como lanzar a la basura, literalmente, un fondo que ya estaba ejecutado en más de un 85%. Es decir, se había invertido mucho dinero para que ese mecanismo interno que SENASA necesitaba funcionara. La aplicación estaba en aproximadamente 85% y el contrato estaba en un 80%. Solo faltaba pagar el 20% y la aplicación dar 15 pasos más para llegar a los 100 que necesitaba para que SENASA tuviera su propia plataforma tecnológica. ¿Usted puede entender eso? O sea, ¿alguien puede entender por qué una administración dice sencillamente esto se acabó y punto, cierre eso, devuélvame del dinero y si te he visto no me acuerdo? Bueno, porque el dinero no le duele. Eso es lo que puede explicar. Yo me imagino que ese punto en particular tiene que ser objeto de algún tipo de pregunta en la investigación que está llevando el Ministerio Público. Porque no es posible. Eso muestra un desdén, por lo menos un desdén, un desprecio al sudor del pueblo dominicano, porque era dinero del pueblo dominicano. Y cuando usted dice cierre eso, dejemos eso así, no significa que la necesidad no existe, la necesidad seguía vigente. Usted va a necesitar una plataforma tecnológica, usted va a necesitar seguir dando autorizaciones, usted va a necesitar conocer su mundo de afiliados, usted va a necesitar tener un informe, un historial de esos afiliados. Pero SENASA, en enero del año 2024, decidió de forma unilateral y sin más decir que ellos no tenían más interés en eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el contrato se quedó sin ejecución, la empresa que lo estaba haciendo se quedó a medio talle, pero ya la empresa había ejecutado un 80%, había recibido un 85%, un 80% había recibido y había ejecutado un 85%, o sea, la empresa en cierto modo estaba paga, pero eso está ahí. ¿Qué hace con todo ese programa? Con las particularidades de un programa que responde a una ARS en específico, con las demandas que tenía esa ARS, que era SENASA. Eso como que se perdió, eso se quedó viviendo un sueño eterno. Hemos invertido casi 2 millones de dólares, 1,5 millones, 1,5 millones de dólares, en un programa que sencillamente decidieron no revisar más, no nos interesa más. Y a pesar de que lo que yo tengo es lo que se puede documentar, es la carta de enero del año 2024, debo decir que hay cosas que no se pueden poner en papel, pero son las formas y son las maneras. El personal interno que estuvo ahí, que pudo verificar a mí desde el primer momento, y no es casual que haya utilizado esa palabra, la palabra repagilar, porque eso fue lo que pasó con la gente del PNUD. Al día de hoy, debo decir que entonces el PNUD continúa con una parte, digamos, que mínima de los fondos económicos. Eso no se cerró de forma adecuada, nunca se cerró de forma adecuada. Y el interés que he puesto en esto es a raíz de la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas. En este momento, el PNUD dice, a lo largo de toda esa vida de trabajo, ellos ejecutaron 8 millones de dólares, era 8 millones de dólares, 151 mil, 8 millones de dólares. O sea, SENASA transfiere al PNUD 8 millones de dólares y le dice, yo quiero que tú me hagas esta parte, que es la parte que tiene que ver con la tecnología, yo quiero que te encargues del fortalecimiento en tal lado, yo quiero que se abran oficinas en tal sitio y que nos ayuden a poner la infraestructura de cómo va a operar. Finalmente, en el PNUD, en el PNUD, SENASA tiene en este momento disponibles 688 mil dólares. Es decir, que como eso se quedó abierto, eso se quedó como sin destino, hay casi un millón de dólares, pero es del contrato total. 688 mil dólares, que es un dinero que no se ha devuelto, un proceso que no se cerró de forma adecuada, sino que le dieron un portazo, pum, ustedes se van, no nos importa eso, si te he visto no me acuerdo. Y para mí eso no tiene otro significado que no sea un profundo desprecio por el dinero de la gente. Aquí hay mucha gente que conseguir asistencia médica cuesta mucho, que conseguir cualquier cosa del Estado. Y SENASA es una entidad que trabaja con algo muy sensible, que es con la salud. Si hay una entidad pública que tiene que entender el valor de dinero, se llama SENASA. ¿Por qué razón esas autoridades que hoy están bajo la lupa por otros asuntos, simplemente no decidieron buscar una alternativa para que se pudiera ejecutar de forma adecuada? Está bien que ellos dijeron vamos a cerrar, pero cierren y obtengan un proceso de algo que está casi comprado. Eso es como usted piensa que en su familia usted va a comenzar a comprar una casa. Y cuando ya usted ha pagado el 80% de la casa y tiene el 85% hecha, que esa casa la están haciendo, usted le dice, mira, a mí no me interesa la casa, devuélveme lo que tú tienes y ponle cierre a eso. Y la casa, ¿qué pasa con ella? La gente vende la mejora, hace un negocio y dice, no, espérate, que esa casa le falta poco, la vamos a reestructurar o la vamos a vender o vamos a hacer algo con la maldita casa, pero vas a hacer algo con la casa. Bueno, pues lo que hizo SENASA fue decir, a mí no me importa esa casa, a mí no me interesa esa casa, no importa que nosotros hayamos invertido un millón y pico de dólares con una empresa. La empresa se quedó con ese material en sus manos. Entonces, ¿cómo nos enteramos y por qué fue mi interés en indagar un poco más, particularmente en esta plataforma de SENASA? Porque SENASA son muchos temas dispersos, muchas actividades, pero quise enfocarme en ese punto. Bueno, por la auditoría que se hizo a SENASA. Creo que tenemos esa auditoría y le voy a mostrar lo que decía la Cámara de Cuentas entonces cuando hablaba del PNUD. Ahí está. La Cámara de Cuentas tiene una referencia específica a este contrato y yo me voy a ir a la pausa y cuando regrese de la pausa quiero que ustedes y nosotros veamos lo que se dijo en esa auditoría. Pero ya ustedes tienen un poco ese contexto y esa historia, que ya desde entonces mostraba que no tenían interés por eso. O sea, pero además SENASA hizo inversiones para suplir entonces aquello que había despreciado, tuvo que ir y comprar recursos tecnológicos. Yo no tengo la cuantificación de cuánto gastó SENASA desde entonces para comprar soluciones tecnológicas, pero de que las compró, las compró. No tengo duda porque es una afirmación que me han hecho y que evidentemente ellos estaban, se había pensado en eso porque se requería y se necesitaba. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no lo sé. Es parte de las preguntas que tenemos, pero cuando regresemos vemos lo que dijo la Cámara de Cuentas y un poco también observar los términos de esa contratación, que es una contratación que parte de un acuerdo que República Dominicana suscribió con, en este caso, con un órgano internacional que pertenece a una comunidad de naciones como es Naciones Unidas. Voy a la pausa y regreso de una vez.
mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Vamos, señor director, viendo esa auditoría de a poco y vamos a encontrar algunos de los puntos en la descripción de los hallazgos. Vamos a estar encontrándonos con los puntos que refiere sobre esos hallazgos en el cuadro siguiente, descripción de los hallazgos, donde básicamente está explicando en estos hallazgos que están en la página 8. En la página 8 usted tiene en ese informe el rol que jugó el PNUD, dice, los gastos contables y lo que pasó. Página 8 de la escrita, ¿no? La Cámara de Cuentas cuestiona el rol del PNUD, dice, se identificó en el contexto de una delegación de competencia, le llaman ellos, por parte del Seguro Nacional de Salud para la contratación y adquisición de bienes y servicios. Y recuerda que el PNUD fue contratado para gestionar y adquirir bienes y servicios que incluían consultoría, impresiones, adecuaciones físicas, equipos y componentes tecnológicos, incluyendo el software que tenía. Entonces, si nosotros pasamos a la página número 62, vamos a encontrar ahí algunos objetos de ese contrato, de cómo fue. En lo que la Cámara de Cuentas llamó, después de la palabra recomendación, delegación, si lo pueden ampliar un poquito, delegación y pago al PNUD de la contratación y adquisición de bienes y servicios sin evidencia de la liquidación total de lo pagado. Hay que decir que no hubo una liquidación como tal, tomando en cuenta lo que le estoy diciendo, o sea, la manera en que esto se cerró. La SENASA reaccionó y habló de que ese contrato se enmarca en un acuerdo básico que fue firmado por el gobierno dominicano y el PNUD el 11 de junio de 1974, el cual ya estipulaba las formas de asistencia. Y es así, eso está en la Gaceta Oficial, hay un acuerdo. De todas maneras, hay algunos cuestionamientos específicos por parte de la Cámara de Cuentas que estaba mirando al PNUD como una empresa más, o sea, una empresa externa, y no bajo la sombrilla de ese acuerdo inicial que se hizo con el gobierno dominicano. Si nosotros nos vamos al programa informático, que es el programa SaludCor que ellos desarrollaron, que al final no tuvo resultado, vámonos, señor director, a la página 8, y ahí vamos a encontrar los datos de ese contrato del sistema informático, dice, lo que se pagó, que fue un importe de 80 millones, y ahí está la gestión que se hizo en esta auditoría, que es una auditoría, vamos a recordar, en ese cuadro, ahí está, los aportes al programa SaludCor. Vamos a ver, recordemos que esta auditoría abarca tanto las dos gestiones anteriores a la administración de SENASA posteriormente, es decir, que no abarca del 20 en adelante. El objetivo era diseñar, desarrollar e implementar ese sistema en el Seguro Nacional de Salud para manejar los procesos de salud y afiliación de los afiliados y beneficiarios. Y el contrato fue suscrito por, si vamos a la, le voy a decir ahora mismo para decirle la página que usted vea del contrato, dónde va, estamos en la misma página 8, el contrato fue suscrito con la empresa Simétrica y el contrato se firmó el 19 de junio del 2017 y ahí está el costo, 1.697.000 pesos, equivalente a 80 millones en ese momento, 498.000, usando la tasa de 47.41 como referencia. Estaba supuesto a ejecutarse en 18 meses, pero ustedes vieron las adendas que se fueron haciendo y cómo terminó poniendo un último término que iba a ser prácticamente 2 años después de iniciada la presente administración. La Cámara de Cuentas le recomendó al director actual de SENASA velar por el cumplimiento del contrato suscrito. Dice, la Cámara de Cuentas recomienda al director velar por el cumplimiento del acuerdo suscrito con el PND y el proveedor Simétrica, adoptando las acciones pertinentes para la implementación del sistema o para garantizar su operatividad. Ahí tienen. Entonces, la verdad es que en toda esa auditoría, que salen algunos, y podemos movernos ahí, algunos de los aspectos de las informaciones más básicas de SENASA, ustedes la pueden encontrar. Recuerde que este es el periodo comprendido entre 2017 al 2019. Esta es que cubre el periodo del 1 de enero del 17 al 31 de diciembre del 19. Y en el 20, al inicio del gobierno, que terminaba el gobierno de entonces, todavía se estaban haciendo pruebas con esa plataforma operativa. El fin es que ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a hacer el gobierno actual, que ya perdió 5 años prácticamente, con ese programa que se quedó listo en un 85%? Yo quiero saber. Nos gustaría saber si van a votar a la basura, si van a decidir que se vaya a la basura, como pretendió la SENASA, que se acaba de salir de la administración, de un dinero que no le dolía, porque es un dinero que no duele. Decir que usted paga más de $1 millón y que después simplemente usted dice, cierren eso, no nos interesa, nosotros no estamos interesados, que es básicamente lo que está planteando esa carta, y que fue la actitud posterior, un desinterés total. Habla del desprecio, del sudor del pueblo dominicano, porque el dinero que manejan las instituciones públicas tienen que tener esa referencia permanente. Yo recuerdo a Pepe Mujica cuando hablaba del dinero de los contribuyentes. En muchos países, cuando se habla del dinero público, se habla así, se dice, tanto dinero del dinero de los contribuyentes, porque es dinero que nace del sudor de la gente, de cuando usted cobra impuestos. ¿Y por qué razón se actuó de esa manera? Varias enmiendas, incluso la cuarta y la quinta enmienda, fueron hechas bajo la administración de SENASA llevada por el señor Jacín. Yo no sé si esto, en cierto modo, lo bueno sería decirle a alguien que hace eso con dinero público, devuelva el dinero usted, o sea, algo hay que hacer, porque yo me resisto a pensar y a creer, y creo que la gente que está en sus casas también, que algo por lo que SENASA pagó, esa cantidad de dinero por capricho, por dejadez, porque querían hacer otros negocios, por las razones que fueran. Porque si está mal y dicen, bueno, nosotros tenemos una auditoría y esto no ha funcionado, entonces le toca iniciar un proceso contra la empresa contratada. Y le toca denunciar lo que pasó, pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que sencillamente se mostró un total desinterés. Nosotros ya no nos interesa, vamos a arreglar nuestro mundo, que por supuesto es un mundo que implicó muchos negocios. Porque después hubo que adquirir como quiera. Actualmente SENASA está tratando de adquirir por licitación una plataforma para que maneje el tema de los medicamentos. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos a la basura? Porque, según lo que yo tengo entendido, Simétrica lo tiene. Y el PNUD o el PNU tiene más de $600,000 todavía de ese fondo. Esto debe cerrarse de forma adecuada y a mí me parece que, tratándose de un organismo internacional como el PNUD, el gobierno dominicano debería agarrar eso, a alguien del gobierno, más allá incluso de SENASA, y decir, vamos a hacer un cierre decente de eso. Pero a verificar cada uno de los activos que ahí se generaron y de las cosas que costaron sudor al pueblo dominicano, que se pagaron con dinero público y ver cuáles fueron las razones. Y al Ministerio Público le tocaría indagar cuál fue la razón que tuvieron los anteriores ejecutivos de SENASA para romper, mediante una carta nomás, que eso se acababa ahí y que ya no nos importa y que ya no nos interesa. Porque si bien es cierto que no se estaban llevando nada, o sea, no coges nada, estás tirando a la basura un dinero que es del pueblo dominicano y eso debería ser sancionado, por lo menos con su devolución. Quienes decidieron tirar la basura, por supuesto. Esa carta, repito, tiene fecha. Es del 24 de enero del 2024, cuando SENASA decide escribir y decir, simplemente, no nos importa, no nos interesa, devuélvanos lo que tienen y cierren esa vaina. Se acabó. Así no funciona. Eso es lo que está siendo cuestionado en lo de la Cámara de Cuentas, pero no lo cuestiona porque no hace una indagatoria sobre el proceso mismo. O sea, habría que hacer una indagatoria más allá. La Cámara de Cuentas registra números, ve números, ve operaciones matemáticas, no se entera de lo que pasa, no tiene el contexto en esta situación. Nos toca ponerle un poquito de contexto en ese sentido y la gente de SENASA también ponérselo. Habla de un pago que se le hace, yo siempre escuché eso, que había un pago al PNUD, que si era por ganar dinero. Debo decir que es un monto económico limitado y según lo que yo tengo entendido en el contexto internacional, porque esto no solo se hace en República Dominicana, eso lo llaman costo de recuperación. Es decir, yo te presto el instrumento, yo te presto mi carro, pero tú pones la gasolina. Un costo de recuperación, porque no es un pago. Y si uno verifica la cantidad de dinero, se da cuenta de que usted no podría pagar. Pero además, en esos procesos, a mí particularmente no me agradan tanto, porque yo pienso que el Estado debe funcionar y que las instituciones públicas deben fortalecerse. Pero cuando usted ve los resultados con alguno de los procesos internos de SENASA, usted dice, no, pero eso era lo mejor que no podía pasar, que lo hicieran, porque al final del día toda la plataforma tecnológica estaba valorada en menos de 2 millones de dólares. Muchísimo menos que lo que nos costaba a nosotros unas proteínas, que en España eran bastante baratas, pero que cuando llegaban al país se encarecían. Entonces nos costaba más la proteína que la tecnología. Vamos a la pausa, señores, y regresamos enseguida.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro.
Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, me lo recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo.
Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
En el día de ayer tuvimos un tremendo apagón. Para mucha gente eso es terrible, un apagón. Hay ciudadanos dominicanos que tienen apagones diarios, siempre hay que recordar eso, que hay sectores que reciben ese castigo de falta de energía. Ahora hay que tomar en cuenta que un apagón general es una situación de caos. Los semáforos salieron de circulación, de operación. Imagínense ustedes la gente que estaba en hospitales públicos, en las operaciones del transporte masivo. Tenemos mucha dependencia del Metro de Santo Domingo, que opera con energía, el mismo teleférico, hasta la seguridad. O sea, es un tema clave. Hay una investigación en marcha. La falla se produjo en San Pedro de Macorís. Cada vez tenemos más datos de qué fue lo que pasó. Sin embargo, estamos a espera de una investigación por parte de las autoridades, que debe manejar con transparencia eso que ocurrió. No es la primera vez que nos ocurre un apagón general, debo decirlo. Yo recuerdo estando en la radio en horas de la tarde, en al menos 2 o 3 oportunidades vivimos apagones generales, que van y dicen que el último se produjo hace ya 7 años, o sea que teníamos 7 años sin tener apagón general. Pasa en algunos países, pero eso muestra también la fragilidad que tenemos en términos de la dependencia de la energía de manera directa, a veces de las telecomunicaciones. La gente, si se da un apagón tecnológico, se le vuelve la vida un caos, los celulares, cómo dependen los aeropuertos, todo está dependiendo de la energía eléctrica. A mí me contaban ayer de 2 estaciones de supermercados que cerraron sus puertas por el apagón. Y tú dices, bueno, pero esa gente no tiene energía porque se te va la luz 4 horas o 5 horas. Hay muchos colmados aquí que lo enfrentan, 4 o 5 horas. Salones de mujeres que tienen dedicados a atender personas, tienen una plantita, un inversor, y funciona. Pero uno de los casos más notables, porque se trata del Estado, fue el caso del Metro de Santo Domingo, gente que se quedó atascada en el metro. Y tú dices, ¿cómo funciona el sistema alternativo del metro? La verdad es que yo tengo mucha curiosidad. El metro ha dado 2 comunicados, uno de ellos, aquí tengo este, que fue dado hace 15 horas, cuando ya se restablecía. Dice que por la entrada de energía, incluso ofreció anoche, el metro ofreció servicio de transporte gratuito. Decía que iban a extender el horario hasta, se extenderá el horario hasta las 12 de la noche de ese martes, 11 de noviembre, se extendieron hasta las 12 de la noche de forma gratuita. Mucha gente estaba en la calle, habían choferes aprovechándose, todo el mundo queriendo sacarle ventaja al apagón también, se hicieron una zafra. E inicialmente hablaron de que salieron las subestaciones eléctricas Paraíso e Isabela, que alimentan la línea 1 y 2 del metro de Santo Domingo, así como la línea 1 del teleférico de Santo Domingo, y que quedaron fuera de operación por la salida del sistema eléctrico nacional interconectado. Pero la pregunta es, ¿no tiene el metro un sistema de emergencia? El doctor Leonel Fernández ha publicado en este día un comunicado en su cuenta, aquí tienen ustedes, en su cuenta de Twitter, donde dice el expresidente de la República que el Metro de Santo Domingo opera con 3 subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional, y en caso de una interrupción general, un apagón general, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios. ¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en operación? Se pregunta el doctor Leonel Fernández. Él lo atribuye a la ineficacia del partido de gobierno, o sea, el doctor Leonel Fernández, que como político y presidente de un partido, dice esto es el gobierno que no ha funcionado. Sería bueno saber, efectivamente, porque uno tiene la curiosidad, sería bueno saber qué fue lo que pasó y cuáles son las alternativas que tenemos con el Metro de Santo Domingo y el teleférico, evidentemente. Yo creo que es una pregunta razonable y que debería rendirse un informe. ¿Cómo habría que rendir un informe en todos los sentidos? Hay que rendir un informe claro de qué es lo que ocurrió. Uno espera eso. Esta mañana hablábamos con Celso Marrancini, que dijo que es muy pronto para saber, que él no utilizaba ni siquiera la palabra sabotaje. Sabemos que se ha hablado de una investigación también de órganos de seguridad del Estado para determinar qué fue lo que ocurrió. Pero según lo que uno ha visto, hablan de, ya se empieza a dar algunas informaciones que parecen indicar que fue todo un contratiempo que se dio en cadena por la salida de una de las plantas en San Pedro de Macorís, y que dijo Marrancini que fue un mal manejo, pero ese mal manejo no se ha explicado. Habría que ver si es un error humano, si fue algo adrede, o sea, que estamos esperando. Y de todas maneras, el Metro de Santo Domingo, pero todo el mundo se prepara para si pasa algo así. Entonces, ¿qué está pasando con el Metro de Santo Domingo? Esos son, el otro día nosotros tuvimos un operativo que era como un simulacro. Lo de ayer no fue un simulacro, pero nos está diciendo, o sea, cuando se nos va, cuando tenemos un apagón general, ¿cuál es la forma de respuesta que tenemos en República Dominicana para este tipo de servicios que son esenciales? Mucha gente pasó trabajo. Hay otras que le da más calor cuando no hay energía, uno se pone a pensar. Pero yo recuerdo en España, cuando hubo el apagón general, que dijo, bueno, hay familias que están jugando en la calle, se fueron a los parques a buscar aliviarse la vida. Y siempre nosotros, los ciudadanos de a pie, los que para caminar no necesitamos la energía eléctrica ni para hablar, sentarnos a hablar con el vecino y compartir un rato, recordar que hay muchas familias en República Dominicana que no tienen luz casi nunca. Porque uno se pone así, pero hay muchas familias que viven ese trajín cada día. Aquí hay gente que todavía en algunas comunidades campesinas entierran la yuca para conservarla, aunque usted crea que es mentira, y sala la carne y la pone al sol. Lo que pasa es que vivimos tan lejos de esa realidad que pensamos que este es el mundo total, y no lo es. Ahora la información la estamos esperando. Mañana es otro día y estoy agradecida de la posibilidad de compartir este día y de que ustedes hayan querido estar aquí. Les invito, y si quieren, mañana a través de Televisión Dominicana y de Teleradio América nos volvemos a encontrar. Así que hasta entonces.
Saludos, Juan Hernández. Acompáñanos a dar una mirada a las noticias más importantes en esta emisión especial de boletines de Teleradio América, Televisión Mundial.
El Sistema Eléctrico Nacional fue restablecido en su totalidad durante la madrugada de este miércoles, luego del apagón general que la tarde del martes dejó sin energía a toda la República Dominicana. El ministro de Energía.